Muy buenas noches, amados hermanos. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Le damos muy cordialmente la bienvenida a todos los hermanos que están en sintonía a través de la radio Solo por Gracia y a través de la señal streaming de YouTube. Estamos iniciando el estudio en casa de este martes 17 de septiembre. Estamos transmitiendo en vivo, son las 21 horas, desde Santiago de Chile, desde la comuna de Puente Alto, nuestro local de reunión. Estamos los hermanos reunidos para poder realizar este estudio. Así que estamos muy complacidos, muy agradecidos al Señor por darnos este privilegio de entregarnos esta plataforma, ¿no es cierto?, de la internet para poder presentar su palabra. Y como lo hemos dicho en otras oportunidades, los programas anteriores, la idea es hacer de esta mesa una mesa en que todos los hermanos, a pesar de la distancia que nos separa, sean partícipes de este programa, de este estudio, de la comunión. Así que les hacemos un llamado desde ya a participar abiertamente con preguntas, con inquietudes. Sería muy lindo escucharles. Y no solamente para nosotros, sino para los hermanos que están siguiendo el programa en esta noche. Así que muchas gracias al Señor por eso y nos presentamos, como es nuestra costumbre cada semana. Hermano Rodolfo, buenas noches, Dios le bendiga.
Muy buenas noches, hermano Pablo, hermano Román, que estamos acá, nuestro hermano Alberto y Daniel, que en esta noche estamos juntos sirviendo al Señor, tratando de que esta reunión sea de bendición para todos nosotros, quienes estamos escuchando, quienes estamos participando, y como decía nuestro hermano, idealmente que el Señor lo permita esta noche de poder recibir comentarios de nuestros hermanos, preguntas, poder hacerlo más participativo, poder hacerlo con el objetivo que tenemos como reunión de poder estar quizás no físicamente con ellos acá en casa, junto a nosotros, pero sí el hecho que estén ellos conectados, puedan participar y comentar, aportar, y todo es bienvenido, todo es para beneficio común de todos los que estamos conectados. Saludo a todos nuestros hermanos a la distancia que se conectan a través de las plataformas que el Señor ha permitido, y esperamos que sea de mucha bendición esta noche, este estudio, y seguir avanzando en lo que el Señor tiene a través de su palabra para nosotros. Eso. Sí.
Muchas gracias, hermano Rodolfo. Hermano Román, buenas noches, Señor le bendiga.
Buenas noches, mis hermanos, a los que estamos aquí, los que escuchan acá.
Buenas noches, mis hermanos, saludos a todos, a los que estamos acá presentes, los que están a través de la radio, acá en Chile, en el extranjero también, sabemos que nos escuchan. Como decían nuestros hermanos, bueno es que envíen sus preguntas, así lo hacemos más familiar, como es la idea de una reunión familiar. Y siempre rogando que el Señor dirija nuestras palabras, todo el estudio, que esté bajo su dirección, que sea su Santo Espíritu en medio de nosotros. Amén. Y todo para la gloria de Dios, como decimos siempre. Amén. Bendiciones, hermano, un saludo, un abrazo muy fuerte y que todo quede en las manos del Señor.
Amén. Muy bien, hermano Román. De la misma forma saludamos a nuestro hermano Alberto, que está también en el apoyo general de este programa, y nuestro hermano Daniel, que está a cargo de la puesta al aire del programa. Muy bien, hermanos, vamos a retomar el estudio en esta noche. Ustedes saben que estamos tratando lo que es el fruto del Espíritu. Estamos detenidos en el octavo, la octava característica, ¿no es cierto?, de el fruto, ¿no es cierto?, según lo que dice Gálatas capítulo 5, que es la mansedumbre. Ya hemos hablado bastante de la mansedumbre y hoy día, esta noche, la vamos a terminar. Hemos dicho que es una virtud divina, sin duda, donde operan de manera equilibrada el poder, el carácter de Dios, ¿no es cierto?, de la verdad de Dios, pero revestida en humildad y amabilidad. Debemos decir que la mansedumbre no es sinónimo de debilidad y cobardía, sino que es poder de Dios, pero en medio de paciencia, de suavidad, de ternura y sin ningún tipo de resentimiento. Realmente podemos definir que la mansedumbre es una virtud exclusivamente divina que no mora en nosotros, en nuestra naturaleza natural, valga la redundancia, en nuestra mente natural, sino que es, como dice la Escritura, fruto del Espíritu. Y hemos hablado en extenso sobre el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 11, versículo 29 ha sido la base para ver este ejemplo. Y dice en el capítulo 11, verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ya, ese es más o menos el texto base que nos ha llevado a observar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, y vamos desarrollando ese tema sobre la base de estos elementos, que es la yunta de bueyes, ¿no es cierto?, el yugo, la cerviz que se doblega, que se somete, ¿no es cierto?, al yugo de Cristo, y van apareciendo todas estas temáticas que hemos ido desarrollando y que nos ha ido aclarando lo que significa en la práctica lo que es la mansedumbre, sometimiento al carácter de Cristo, sometimiento a su palabra, y ahí es donde hay poder, en la medida que nos sometemos al Señor. Así que estuvimos hablando de lo que es la cerviz, ¿no es cierto?, la dura cerviz, que el pueblo de Israel mostraba, ciertamente la nuestra también, y que por la gracia de Dios hemos podido ahora comprender por las Escrituras que nuestra cerviz fue doblegada y fue puesta bajo el yugo de Cristo. Entonces, ahora estamos transitando en un camino hacia la obediencia y que culminará con nuestra glorificación cuando Cristo vuelva por segunda vez. El Señor decía, aprended de mí, ¿cierto? Amén. Ahí es donde vemos el primer paso de obediencia y también de mansedumbre. ¿Quién está dispuesto a aprender de Él? ¿Quién está dispuesto a obedecerle? ¿Ya? Como decía el profeta Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No todos van a creer, no todos van a obedecer al Evangelio. Y si nosotros estamos ahora en este camino de obediencia, no confirma o no nos dice que nosotros hemos sido obedientes en sí mismos y mejores que aquellos que no quieren saber nada con el Evangelio, sino que es una decisión soberana de Dios. Él nos ha escogido, Él nos ha constreñido. Acuérdense que la palabra constreñir es atrapar, es aprisionar a la criatura en sus afectos, como lo dice el propio Señor Jesucristo en Juan 6:44, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le arrastrare, no le trajere. De manera que ahora nosotros estamos subyugados, es decir, sometidos, puestos bajo el yugo de Cristo. Y como decía Pablo, el apóstol Pablo, cuando el Señor lo convirtió camino a Damasco, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya, esa palabra o esa pregunta que denota sumisión, denota mansedumbre, es una obra del Espíritu Santo y no es una obra humana. Entonces hemos visto pasajes tan clarificadores como Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, cuando dice que el Señor, siendo igual a Dios, ¿cierto?, teniendo forma de Dios, siendo Dios mismo, ¿no es cierto?, y como una situación, una realidad a la cual se podría haber aferrado, se humilló, ¿no es cierto?, a sí mismo, se hizo obediente, se despojó a sí mismo, dice el texto, en esta palabra kenosis, que es el vaciamiento de nuestro Señor Jesucristo, y esa obediencia fue directo hacia la cruz. Por eso que el Señor le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en su nombre, en el nombre del Señor Jesús, se doble toda rodilla. Sí. De la misma forma vemos Hebreos 5, capítulo 5, versículo 7 al 8, cuando habla de que nuestro Señor Jesucristo, en los días de su carne, aunque era hijo, aprendió la obediencia. Estos son los ejemplos que hemos visto de nuestro Señor Jesucristo, desde el Antiguo Testamento, pasando por Isaías, capítulo 50, verso 6, di mi herida, mi mejilla, ¿no es cierto?, a los que me mesaban la barba, ¿se acuerda? Sí. No escondí mi rostro de esputos, etcétera. Capítulo 53, como oveja fue llevado al matadero. Es decir, las profecías ya hablaban de este cordero manso, porque como lo vimos ayer en el programa pasado, ¿no? Ayer vimos también lo que significaba la yunta de bueyes, lo que significa un buey, un animal que se va amansando. Vemos con claridad que nuestro Señor Jesucristo fue un cordero manso y humilde, que se sometió a los designios de su Padre. No obstante, hermanos, que es lo que nos quedamos la semana pasada, este carácter manso de ternura sin igual, de suavidad de nuestro Salvador, de una paciencia increíble, de una templanza que después también la vamos a mencionar, porque acuérdense ustedes que él fue llevado de manera injusta ante el sumo sacerdote, Sanedrín. Ante el Sanedrín, ante los gobernantes, a Pilato, Herodes, etcétera, y el Señor enmudecía y no abría su boca. La única manera que de responder era, tú lo has dicho. Cuando le pedían razones, él les decía, tú lo has dicho. Y aún así a él le pegaban, ¿cierto? Le escarnecían, le pusieron una corona de espinas, le vistieron de púrpura y escarlata. Entonces, todo aquello vivió nuestro Salvador por amor a ti y a mí, miserable pecador. Sí, sí. Ese es el manso y humilde de corazón, nuestro Señor Jesucristo. Sí, sí. Bien, ¿qué quedamos la semana pasada? En que nuestro Señor Jesucristo muestra también la otra parte de este carácter íntegro, su integridad. Porque como lo hemos dicho, la mansedumbre no significa debilidad ni cobardía, sino que poder de Dios. Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo tiene que confrontar el error, muchos piensan que la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo siempre lo llevó a estar callado en una actitud como cuando estuvo ahí frente al Sanedrino o ante los gobernadores en Jerusalén en ese tiempo. No, en este caso en el ministerio de Cristo, lo podemos ver y lo citábamos el programa pasado en Mateo 23:11, el Señor confrontó muy duro a los religiosos. Sí. Dice, por ejemplo, más hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Mateo capítulo número 23, versículo 13. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno. Más adelante dice, por ejemplo, guía ciego, versículo número 24, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Entonces podremos seguir, versículo 27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Cualquiera diría, a juzgar por el corazón humano, que el Señor no tuvo mansedumbre, ¿cierto? Porque el corazón humano nos lleva a malinterpretar o a prostituir de alguna manera la palabra mansedumbre. La palabra mansedumbre no significa, insisto, debilidad o sacrificar la verdad, sino que por el contrario, el Señor nunca perdió su control, ¿cierto?, en una templanza divina, pero no sacrificó la verdad, y cuando tuvo que confrontar a los hipócritas religiosos lo hizo con toda energía. Aquí lo estamos viendo en las Escrituras, lo entregan con exclamación, es decir, él alzó la voz, una voz vehemente, una voz fuerte, no una cosa parsimónica como la religión nos ha enseñado a hablar y a presumir una falsa humildad, sino que fue muy directo, muy claro, contra los religiosos. Note usted, hermanos, estimados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo no trataba de esta manera a los pecadores del vulgo, por decirlo así. Él se reunía con personas del vulgo, del pueblo, ¿no es cierto?, que tenían problemas de borrachera, prostitutas, publicanos, los llamaba al arrepentimiento, pero con una ternura sin igual, a la adúltera, ¿no es cierto?, que los fariseos la llevaron allá para no solamente querer apedrearla, sino que poner a prueba al Señor, a ver qué respondía, a ver cómo resolvía ese conflicto, cómo lo capturaban, porque ellos buscaban al Señor no para aprender de él, sino para capturarlo, para ver dónde se equivocaba, para poder acusarle. Y entonces el Señor trató con una dulzura increíble a la adúltera. Le dice, ni yo te condeno, ve y no peques más. Previamente le dice, ¿dónde están los que te condenan? Porque todos, acusados por la voz potente del Salvador, tuvieron que soltar las piedras y retrocedieron. Pero no obstante, nuestro Señor Jesucristo trata muy mal y duro a los hipócritas, a los que presumen religiosidad, a los que presumen humildad, una humildad falsa, una mansedumbre falsa, una templanza que se forma a partir de morderse los dientes, pero no una templanza que es fruto del Espíritu, que más adelante la vamos a estudiar. Entonces, el ejemplo más importante en este tema de la mansedumbre, sin duda, es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si podemos ver otro pasaje, porque estuvimos viendo Mateo, básicamente Mateo 23, versículo 11 al 33, sí, en esta otra arista de la mansedumbre, ¿no es cierto? Pero si vamos a Juan, al Evangelio de Juan, en el capítulo número 2, versículo 13, vamos a dar lectura. Dice Juan capítulo 2, versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de oración. Entonces se acordaron sus discípulos de lo que está escrito, el celo de tu casa me consume. Salmo 69:9, ese es el texto. Bueno, aquí vemos una escena tremenda de nuestro Salvador. Esto se predica muy poco el día de hoy. Siempre se presenta un Cristo miniaturizado, ¿no es cierto? Un Cristo humilde, de boca cerrada, y ciertamente cuando le injuriaban, cuando iba camino a la cruz, él enmudeció y no abrió su boca, en eso no hay duda. Pero cuando confrontaba la maldad, cuando confrontaba el pecado de los religiosos, fue muy vehemente y muy fuerte. Aquí aparentemente aparece, ¿no es cierto?, una escena en que podríamos juzgar de que nuestro Señor Jesucristo perdió los estribos, como se dice en Chile. Claro. Es decir, perdió la templanza, perdió la mansedumbre. Entonces, en ese sentido, podríamos juzgarlo humanamente, pero debemos entender que nuestro Señor Jesucristo nunca pecó. Ahora, lo que está diciendo acá el texto es algo tremendo. Cuando sube a Jerusalén, halló el templo, dice el versículo 14, Juan 2:14, a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Imagínese usted la escena para exponer, ¿no es cierto?, o mejor dicho, ofrecer sacrificio, ¿cierto? Habían diferentes castas sociales, ¿ya? No todos tenían la posibilidad de llevar un buey o una oveja, claro. Y entonces había para todos los estratos sociales, claro. Bueyes, ovejas, palomas. Entonces, habían transformado el culto, ¿cierto? El sistema sacrificial judío lo habían transformado en un mercado,
en un negocio.
Claro. Tanto así que dice que ahí estaban los cambistas. Claro. Los cambistas, para que entendamos muy bien, es como cuando usted va a las casas de cambio, cajas de cambio, ¿no es cierto? Cuando usted encuentra estas agencias que le cambian los dólares, claro, por pesos o por otra moneda extranjera. En ese tiempo habían varias monedas circulando. Claro. La Biblia revela, por ejemplo, el dracma, el estatero, el denario, la blanca, bien, el talento. Todo eso eran unidades monetarias. Entonces, no había problema. El que quería hacer transacciones económicas, ahí tenía a los cambistas. Ese es el escenario que vio el Salvador.
Además que ahí llegaban, en ese momento llegaban de distintas tierras. Todos aquellos que habían sido, ¿cierto?, habían sido cautivos, ¿cierto?, en su momento por el reino babilónico y todo eso, y venían a esta fiesta, que era su fiesta, claro, venían con distintos tipos de moneda, como usted lo menciona, por eso habían tanto cambistas.
Sí, no, y lo otro también, que el hacían del templo algo, un mercado nada más, porque como cada, por ejemplo, que tenía que acercarse, cada feligrés, digamos así, tenía que presentar o una tórtola o un becerro, y ahí tenían el negocio ahí mismo, porque prácticamente si no era comprado donde ellos, no servía, ¿me entiendes? Entonces se transformó en un mercado, lo que es el evangelio, diríamos ahí.
Claro, o sea, no había una dedicación, no, que viniera del interior.
Habían intereses económicos.
Claro, y venir, o la misma persona venir, decir, claro, esto he recorrido varias cantidad de kilómetros para este sacrificio, sino que ellos sabían que al lado
había ahí mismo y podían comprar, dependiendo se de... les facilitaba todo, no se claro. perdía el sentido se del sacrificio, sentido,
claro. Y eso
que no
lo
era
que
así.
Vio el Señor, y ¿cierto? Claro, al ver a los cambistas, eso es lo que vio y lo que un poco está comentando tu hermano en el pasaje.
Bueno, el Señor, al ver ese escenario que ustedes estaban describiendo, hermanos, se encendió en una ira santa, claro, por sí. No cabe duda. El Señor, en el Antiguo Testamento vemos a un Dios que es amor, ¿cierto?, pero que muestra su justicia, ¿ya? Nunca nosotros debemos anular la justicia de Dios, la ira de Dios, por el amor. Hoy día estamos en una escena muy dulce, claro, ¿cierto? Sí, debemos sí. tener mucho cuidado, porque fíjense que el Señor condena dos elementos domésticos en el Antiguo Testamento. Uno, la levadura. ¿Se acuerdan, claro, que estuvimos hablando de la levadura? Sí, sí. La levadura, porque la levadura infla la masa, claro, que es un tipo de pecado de autosuficiencia, altanería, soberbia, claro, autorreferencia. Es condenada la levadura, pero también es condenada o es apartada como elemento nocivo la miel. La miel, aunque la Escritura dice que tu palabra es más dulce que la miel y la que la destina del panal, pero en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, en el Pentateuco, aparece también una reglamentación que prohíbe la miel, la dulzura. Y esta dulzura melosa, ¿cierto?, del mundo, no es la que le agrada al Señor. Porque la dulzura del mundo tiene que ver con presentar solamente un atributo de Dios, claro, que es su amor y solo su amor. Como lo decíamos el domingo, Dios no es solamente amor. El libro de Hebreos lo dice claramente. Cuando cita ahí el capítulo 12 al carácter de Dios, dice que Dios al que ama azota, al claro. que ama disciplina, claro. y hay de los que caigan en las manos de un Dios vivo, dice, ¿eh? Sí. Y más adelante dice, porque Dios es fuego consumidor. Nosotros vemos en las Escrituras cómo Dios encendía su ira. Nos estuvimos acordando del pecado de Baal Peor, cuando Israel cae en esa tremenda aberración, ¿no es cierto?, idolátrica, ahí con los moabitas, etcétera, y el Señor dice que enciende su ira. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, santo y tres veces santo, pisando este mundo, ve el templo de Jerusalén transformado en cueva de ladrones, porque eso lo dice también, fíjese usted, lo vamos a cotejar al tiro con Mateo 21, no sé si hermano Rodolfo lo puede leer, por favor, Mateo capítulo 21, verso 12 al 13, mientras lo busca. Yeah. El templo fue transformado, ¿cierto?, vergonzosamente, impúdicamente, en una cueva de ladrones.
Así es.
Y eso enciende la ira de Dios. Él no deja de ser manso y humilde de corazón, pero la mansedumbre de nuestro Señor, eso es lo que estamos tratando, nunca debe anular, ¿cierto?, La verdad lacerante del Evangelio. No sé si lo tiene por ahí, hermano,
sí,
por favor.
Y aquí está Mateo 21, 12 al 3. 21, 12, sí. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahí está el pasaje que...
Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? En el versículo 15, el Señor se hizo un azote de cuerda. ¿Y qué comenzó a hacer? Echó fuera del templo a todos y soltó las ovejas, imagínense el tremendo espectáculo. Los bueyes los esparció, las monedas de los cambistas saltaron y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Hermano, yo le pregunto, ¿qué está pasando hoy día en la iglesia evangélica, en la llamada cristiandad? Claro. Pero hoy día hay una indolencia absoluta, hermano. En el nombre del amor, en el nombre de la mansedumbre, en el nombre de la tolerancia, nadie dice una sola palabra de lo que está pasando, porque se confunde lo que es la mansedumbre. Claro. Se confunde lo que es el carácter santo de Dios. El carácter santo de Dios no solamente manifiesta su verdad en amor, sino que también muestra con vehemencia el error cuando el error está transgrediendo la verdad. Entonces hoy día hay una indolencia en el pueblo de Dios, porque de la misma forma la iglesia o el pueblo de Dios, o por decirlo de una manera más general, la cristiandad actual ha transformado la iglesia en casa de mercado. Sí, todo se vende. Todo lo estuvimos estudiando, lo hemos estado estudiando los domingos en la mañana, y que nos habla duro a nosotros mismos, porque esta reprensión no es para sacarla para un tercero, sino para nosotros mismos, como una advertencia, para analizar nuestro corazón, qué nos motiva, ¿no es cierto? La iglesia, al igual que el templo de Jerusalén, ha sido transformado en casa de mercado, cueva de ladrones. Sí. Y ahí es cuando los discípulos se dieron cuenta y se acordaron del Salmo 69:9, que dice: el celo de tu casa me consume. Creo firmemente, hermano, que el día de hoy carecemos, nos incluimos todos, carecemos del celo de Dios.
Claro.
No hay celo por la verdad, no hay celo por el evangelio verdadero, no hay celo por la santidad de la doctrina. Fíjese que lo que mencionaba el domingo en la mañana, se habla mucho de santidad moral, ¿no es cierto?, de santidad cívica, de vida correcta, que es una característica no solamente del cristianismo, sino que de todas las religiones. Claro. Usted ve un musulmán, y también el musulmán tiene exigencias y demandas de vida moral y vida cívica, los testigos de Jehová, sí, los mormones, todas las religiones y sectas, sí, tienen punto en común en cuanto a la moral y la vida cívica.
Y eran los ateos también.
Los ateos también, claro, hay gente que no cree en Dios y tiene una vida intachable. Sí. Ahora, ¿qué nos debe diferenciar como cristianos? El celo por la verdad, el celo por la santidad de la doctrina. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos deja una lección. Sí, como decía nuestro hermano Ricardo, y le saludamos si está en sintonía, un abrazo, amado hermano, allá en Yung, en Uruguay, nos precisaba de esta forma bien práctica, bien directa. Cuando las ofensas vienen a nosotros, viles pecadores, ¿qué podemos decir nosotros? Aunque sea injusto muchas veces, enmudecemos, no importa que nos critiquen, no importa que nos traten de lo peor, ¿cierto? Todos los apelativos que recibamos, imagínense, nuestro Señor los recibió siendo santo, Él nunca pecó, no, y fue tratado de lo peor. ¿Y qué podemos rezongar nosotros? Pero cuando se trata de la doctrina, hermanos, cuando se trata de la santidad doctrinal, lo que decíamos también, que no nos pertenece, no es nuestro, es la santidad de Dios, es la verdad de Dios, la doctrina de Dios, ahí nosotros tenemos que al menos decir una palabra. Y una palabra que revele el celo que nos produce el Espíritu Santo que Él hizo morar en nosotros. Acuérdense que dice Santiago que el Espíritu que Él ha hecho morar nos anhela celosamente. Es decir, exclusivamente. La palabra celo denota la idea de exclusividad. No compartir el amor, no compartir la doctrina, que son cosas que hoy día se están totalmente dejando de lado.
Sí, sí, respecto a la casa de el mercado que acá mencionaba su palabra, llevándolo al contexto hoy día, con los pretextos o la justificación de que no hay que juzgar, ¿cierto? Y lo otro también, que hoy día, como lo hemos mencionado muchas veces, la iglesia se ha conformado a este mundo. Entonces, de la misma manera en que una empresa funciona, la iglesia hoy día también está funcionando. Claro. O sea, hay que venderlo todo, hay que generar utilidades de alguna forma, es un mercado más donde hay una, y lo han mencionado, es un buen nicho de mercado donde se puede lucrar, se puede profitar del evangelio, y como usted lo menciona, hoy en día que todo lo vendan, que nada es por gracia, o sea, nada, uno puede escuchar o tratar de bajar un audio de algún hermano de esta grande iglesia, al ingresar a la página ya están pidiendo donación, y una vez que uno está escuchando el audio o lo termina de escuchar, también va,
así es.
Solamente usted tiene la posibilidad de escuchar una vez el audio o descargarlo, pero si quiere más, tiene que abonar, tiene que pagar, o sea, todo lo venden, los artículos, todo está bajo copyright,
sí,
o sea, nada, no, una vergüenza. Es increíble eso, sí. Entonces, de alguna manera, no es literalmente lo mismo, pero en cuanto al mercado, el mercadeo, eso es cueva de ladrones, como dice, es efectivo.
Sí, así es. Y para qué decir, por las grandes congregaciones, siempre tienen una tremenda librería vendiendo todo tipo de libros, y digamos que en Chile la literatura no es barata, pues claro, pero ahí tienen lleno de libros, a la entrada de la iglesia siempre hay una inmensa librería.
Todo se vende.
Todo vendido, no, si no es nada gratis, hay unas pocas Biblias, pero libros de todo lo que usted quiera. Sí. Y todo vendido, instrumentos musicales también, todo se vende a la entrada. Y lo otro también, tanto que se desesperan las congregaciones por crecer, y después por crecer, tener un templo propio, y el templo propio significa harta plata, sí, claro. Harto dinero. Y para eso ahí está el diezmo, está la ofrenda, o sea, dinero, más dinero, más dinero.
Todo se vende, ¿eh?
Todo se vende, o sí. Sea, el Señor aquí daría vuelta a las mesas, todo igual que como lo hizo en ese tiempo.
Bueno, no en vano estuvimos recordando al profeta Balaam.
Sí.
Balaam, el brujo, ¿no es cierto?, mercenario, que prestaba servicios por dinero.
Por dinero.
Entonces, nosotros vemos, hermanos, que tiene una consonancia lo que ocurrió en el templo con este tiempo que estamos viviendo. Este tiempo es un tiempo de un evangelio mercantil, un evangelio que se ha transformado en una industria.
Así es.
Lo que decía usted, hermano Rodolfo, el entrar a una página web de una iglesia cualquiera de estas grandes corporaciones y ver abajo las tarjetas de crédito, claro. ¿Cierto? La Visa, la Mastercard, y es vergonzoso. Sí. El Señor dice, lo que habéis recibido de gracia, dadlo de gracia. Entonces, bueno, ese es el gran tema. Y, sí, hermano. Sí.
Y uno lo aceptaría, así entre comillas, humanamente hablando, uno lo aceptaría de una congregación, de una pequeña congregación.
Claro.
Donde podríamos decir, quizás los hermanos están recién partiendo y requieren de recursos para poder mantener esta plataforma.
Claro.
El problema está en que uno lo ve en unas tremendas congregaciones que reciben dinero por muchos lados, muchas partes, sí. Y aún así, todo lo que crean, todo lo que realizan, lo venden.
Lo venden, exacto.
Es el tema. Todo lo que hoy día, el boom últimamente, en los últimos años, ha sido el boom de las conferencias. Y todas las conferencias, todas, hay que pagarlas. Yo le decía, y eso, claro, uno lo puede ver en una iglesia pequeña, quizás tenga esa intención de partir, pero en estas grandes congregaciones, aún así, siguen pidiendo y pagando, cobrando todo lo que tienen ahí a la vista, entre llaveros, gorritos, mochila, polera, todo,
claro.
Todo, sí. Totalmente un tema mercantil.
Mercantil, total.
Bueno, muy brevemente, no es nuestro tema, pero de alguna manera el celo, consume, claro. Porque
es que es como una aplicación, sí. Mi hermano Pablo, sí. Porque así como el Señor vio que en el templo estaba perdiendo el sentido de lo que era el templo, que ya se había transformado en un mercado nomás, porque ahí vendían los animales, vendían los palominos, había un cambio de moneda, claro. O sea, estaba transformado en un mercado.
Correcto.
Y eso es lo que nosotros estamos diciendo que es lo que sucede hoy en día, porque la aplicación se puede hacer. Entonces, hoy en día, claro, se venden, como dicen, las entradas para una conferencia.
Claro.
Después la conferencia la sacan en un, qué sé yo, en un, no sé, producía antes, era un CD, no sé cómo se llamará ahora, claro. Y también se vende. Ahora, si usted quiere el libro, el CD firmado, tiene que estar ahí presente y pagar por estar en la, claro, conferencia. O sea, en el fondo es lo mismo. En, sí, el fondo es lo mismo, se hace un mercado de lo que es el evangelio, por decir.
Ahora, en este tema, para seguir nuestro avance, pero es importante señalar que hoy día está la fiebre de las megaconferencias.
Claro.
Sí.
Y las presentan un año antes, hermano.
Sí.
Ya ellos no tienen, se proyectan años, ¿eh? Claro, es como, sí, las empresas, están proyectando el año fiscal,
sí,
del,
sí,
2020, ya, por decir así. Entonces, en esa oferta de conferencia, ellos hacen pack. Igual que la industria, hermano. Si usted compra por mayor,
sí,
le hacen un precio.
Un precio.
Entonces, lo que están hablando hoy día, si usted viene con 10 personas de $300 en la entrada, baja $100 en la,
claro,
entrada. Así se está moviendo la iglesia evangélica.
Así es
una vergüenza, sí, es una vergüenza, un desprestigio, un descrédito al evangelio.
Así
ahora,
es.
Nuestro Señor Jesucristo nos muestra eso: la verdad lacerante, incisiva, cortante, más cortante, como dice Hebreo, que toda espada de doble filo, ¿cierto? Dice en Lucas 13, que este es un pasaje también, sí, de los clásicos de púlpito, sí, que han desaparecido.
Sí,
yo me acordaba del famoso Te Deum, ahora yo no le llamo.
Exacto.
Ya que está en una reingeniería, que salieron, claro, todos felices, claro, ¿cierto? Porque la música era moderna, claro, las emociones.
¿Sí? El Te Deum en Chile, por si los hermanos que nos están escuchando a la distancia, no sé si saben ellos lo que es. Bueno, el Te Deum es un servicio evangélico en que se reúnen varias iglesias evangélicas De distintas denominaciones evangélicas, entre comillas, digamos, es porque ellos ahí se reúnen con las autoridades, en vez de orar por las autoridades, oran con las autoridades ahí presentes, y para qué decir cómo se arrastran a las autoridades, le tiran flor y todo eso con el mismo presidente mismo. Eso se hace un domingo antes de lo que son las fiestas patrias en nuestra nación que estamos en esta semana. O sea, esto se hizo este domingo, y ahí se reúnen todas estas denominaciones, ahí que están los políticos y todo juntos ahí, todas las denominaciones juntas y la autoridad izquierda y derecha, todos juntos ahí. O sea, toda una mezcla ahí. Eso es el Te Deum en Chile. Y a donde debiera predicarse el Evangelio son puras flores prácticamente para las autoridades. Eso es lo que Te Deum en Chile hacía grandes rasgos.
Y muy brevemente, para no desviando tanto del tema, pero el Te Deum evangélico nació en una instrumentación política.
Sí, claro.
No así tiene nada que ver con intereses del Evangelio. Así ¿ya? Ahora, evidentemente el mensaje puro de nuestro Señor Jesucristo no tiene cabida en esos Te Deum. Porque mire, aquí lo vamos a leer en Lucas 13. Lucas 13, versículo 31. Miren lo que dice la palabra del Señor. Lucas 13, 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Mire cómo responde nuestro Señor, versículo 32. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Esta es la palabra dura de nuestro Salvador.
Así es.
Manso y humilde de corazón.
Así es.
Venían los hipócritas, ¿no es cierto?, aparentemente interesados en la integridad de nuestro Salvador, diciendo que se vaya, que salve su vida, porque Herodes le quería matar.
Claro.
Pero él le responde de la manera menos políticamente correcta. Nuestro claro. Señor Jesucristo nunca fue un político.
Claro.
Nunca menguó la verdad para congraciarse con los políticos. Fíjense que a propósito de Te Deum, creo que hubo un pastor que mencionó cómo el Estado ha descuidado una región. Y después se le fueron todo en contra, yo lo escuché en las noticias al día siguiente, se le fueron en contra que no era el lugar de hablar ese tipo de cosas. ¿Eh?
Sí. Los mismos evangélicos que participan.
Los evangélicos. ¿Por qué? Porque los evangélicos de hoy, los líderes de esta iglesia, ¿cierto?, mercenaria, son políticamente correctos. Y por eso que todos se fueron felices. Ayer daban testimonio, el domingo pasado así daban es. Testimonio de que todo el presidente de la República para abajo se fueron todos contentos. Yo no sé si nuestro Señor Jesucristo nos podría mostrar en su testimonio cuando Él estuvo aquí en la tierra que toda la gente quedaba contenta. Dice la Escritura que todos retrocedían, claro. La mayoría de las multitudes retrocedieron cuando escucharon la palabra dura. Mire cómo le responde el Señor a estos fariseos. Id y decid a aquella zorra. Nosotros sabemos que el zorro es un animal rastrero. Es un animal agazapado, ¿no es cierto?, caviloso, que anda buscando dónde...
Oportunista,
dónde robar la presa de manera furtiva. Es un animal terrible en ese sentido. Entonces, está comparando a Herodes, ¿cierto?, como una zorra.
Así.
Entonces, dice el comentarista Matthew Henry sobre lo que era este Herodes, que se caracterizaba por su vileza rastrera. Entonces, con justa razón, nuestro Señor así trató a Herodes. Hoy día podríamos decir, ¿cómo puedes hablar de esa manera?
No era el momento, no era el lugar.
No es el espíritu de Cristo, dice.
O esa persona no se le puede hablar así.
No se le puede hablar
un
así.
Un gobernante.
Entonces el Señor le dice, ida y decía a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. ¿Qué está diciendo? Aquí yo soy el soberano, no Herodes.
Exacto.
Yo soy el rey. Yo hago lo que quiero, termino mi obra y de ahí me voy.
Exacto.
Pero claro, los fariseos no podían entender. ¿Qué resaltamos de esto? Nuevamente la arista que no se comenta, que no se enseña en un carácter íntegro de nuestro Señor Jesucristo, manso y humilde de corazón, pero que jamás, hermanos, que nunca sacrificó la verdad. Y nuestro Señor Jesucristo es el primer referente que queremos citar, pero, como lo decía también y lo citaba nuestro hermano, que se nos anticipó, ¿cierto?
Claro.
Estaba también en el listado. Eso confirma que estamos en el mismo espíritu,
sí,
hermano.
Sí, sí, sí.
El caso de Moisés.
Sí, Moisés, claro.
Fíjese que dice Números 12. Libro de Números, capítulo 12, versículo 3, dice, y que Moisés era muy manso, dice. Números 12, 3. Era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. O sea, no hay otro registro de otro hombre que no sea nuestro Señor Jesucristo que se le llame el más manso de la tierra. Entonces nosotros decíamos cuando iniciamos este estudio, no me des más, Señor, sino que dame mansedumbre. Uno que se siente mal cuando ve que en el carácter, en su carácter, en su práctica, hay poca mansedumbre. Sí. ¿Ya? Y no digo solamente en el ámbito de iglesia, porque en la iglesia es más fácil. Si no lo digo en el mundo, sí. Lo digo en la calle, de repente, no sé, en cualquier momento ajeno a lo espiritual, ahí nuestro carácter es probado, ahí nuestra paciencia es probada, y ahí también nuestra mansedumbre es probada. Y ahí es cuando nuestro servicio se vuelve a doblar y decir, Señor, yo quiero ser como tú, manso y humilde de corazón. Aquí Moisés muestra, que lo muestra las escrituras, lo describe en la escritura, como muy manso, ya muy sometido a Dios.
Sí.
Porque acuérdense que mansedumbre lleva implícito el sometimiento al yugo de Cristo, ¿cierto? Al yugo de Dios, a la palabra de Dios. Y dice más que todos los hombres que había sobre la tierra. Es decir, era una virtud que no se puede, ¿no es cierto?, olvidar de quién fue el líder de este éxodo, ¿cierto?, de esta liberación del pueblo de Dios, Moisés. No obstante a que el Señor considera, la palabra de Dios considera a Moisés como el más manso que pisó la tierra, no, aparte de nuestro Señor Jesucristo, debemos ver la otra arista de su mansedumbre, que Dios la avaló y la aprobó. Mire, vamos a ver Éxodo 32, un episodio dramático, porque es el momento en que el pueblo se descarría, por decir así, entra en una apostasía, en una rebeldía contra Dios, y levantan ese inmundo becerro de oro. Que leyendo la escritura a mí yo me sorprendo, porque cuando le pide cuentas a Aarón, imagínense, el Señor llama a Moisés al Sinaí, Moisés sube, como lo dice el versículo 18 del capítulo 31, dice el versículo ahí, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿No te interesante eso del dedo de Dios? Entonces, mientras estaba en el Sinaí, el pueblo estaba a cargo del sumo sacerdote Aarón, hermano de Moisés. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Versículo 1, Éxodo 32:1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Fíjese que acá podríamos decir, podríamos comentar varias cosas. Primero, que el pueblo vio que Moisés tardaba en venir, tardaba en descender. Fíjese que es la misma situación que hoy día ocurre con una iglesia que ha perdido la perspectiva, considerando que Cristo ha tardado en regresar. Hoy día la mayoría de las iglesias no espera la venida de Cristo, no habla de la venida de Cristo, no es su tema.
La tienen por tardanza.
La tienen por tardanza, exacto, como dice Pedro, exactamente, gracias hermano Rodolfo. Entonces, el pueblo de la misma forma, fíjense que la historia se repite, ve que Moisés, en este caso Moisés, era el intercesor, el intermediario entre Dios y ellos, ¿ya? Uh-huh. Era, por decirlo así, un tipo de Cristo.
Así es,
claro. Que estaba recibiendo las instrucciones, las tablas de la ley, ni más ni menos que la palabra de Dios allá en el monte Sinaí, había tardado en venir, ¿y qué hace el pueblo? Pierde su perspectiva. Es decir, van a hablar con Aarón y le dicen de una manera increíble, donde se revela que tenían una precaria comunión con Dios. Dicen, este varón que nos sacó de la tierra de Egipto, fíjese que el que lo sacó con mano poderosa, el Señor lo repetía, no era Moisés,
no.
Era el propio Señor, yo que te saqué, le decía el Señor a Abraham, que te saqué de Ur de los Caldeos, ¿cierto? Y lo mismo le decía el Señor a Moisés en ese testimonio de la memoria, ¿no es cierto?, de la Pascua, para que todos entendieran que el Señor los había liberado con mano poderosa, ¿cierto?, para que no se olvidaran. Claro. Entonces, el pueblo se había olvidado de todo, de que Dios había obrado de manera portentosa, gloriosa, sobrenatural, y había puesto los ojos en el hombre. El hombre le faltó y se les desmorona todas las aparentes convicciones religiosas que tenía. O sea, no era una relación con Dios, sino que era una religión.
Claro.
¿Ya? ¿Y qué es lo que hacen? Fíjese usted, queremos citarlo aprovechando la oportunidad. Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo, ¿cierto?
Sí.
De ello un becerro de fundición. Pero mire lo que dice Aarón cuando Moisés le pide cuenta, si usted lo ve en el capítulo, entre risa y tristeza, hermano, claro. ¿Eh? Pero fíjese lo que dice acá en el versículo 24. Vamos a leer acá en el versículo 23.
Sí.
Dice: me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este varón, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego. Y mire, dice, y salió este becerro. O sea, no asume la responsabilidad. ¿Cuál es el error de Aarón? El error de Aarón es el mismo que está ocurriendo el día de hoy con los líderes.
Sí.
Darle al pueblo lo que quiere, no darle al pueblo lo que necesita. Porque sabía muy bien Aarón que si se iba en contra de lo que el pueblo le estaba exigiendo, todo el pueblo se iba en contra de él.
Claro.
Entonces ahí viene, ¿no es cierto?, la actitud timorata, ¿no es cierto?, de un hombre que no está bien firme en la palabra de Dios y las convicciones, que titubea y pone en una balanza costo-beneficio, ¿qué hago aquí? Se me va todo el pueblo en contra. Entonces termina claudicando y le da al pueblo lo que ellos estaban pidiendo. Un inmundo becerro de oro. Y tanto fue esto que, hermanos, que edificó este altar, en el versículo 5, un altar delante del becerro, es decir, lo puso como objeto de culto, hermano.
Sí.
Y dice, y pregonó Aarón y dijo, note usted, mañana se hará fiesta para Jehová. O sea, disfrazó el paganismo puro con el nombre de Dios. ¿Qué es lo que está ocurriendo el día de hoy en este sincretismo religioso? El versículo 6 dice, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Ese regocijo era orgías sexuales en torno al becerro de oro. Entonces estamos hablando de un hombre de Dios, estamos hablando de Aarón.
Claro.
Estamos hablando de el líder subrogante, por decirlo así, mientras Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley. Entonces, ¿qué ocurrió con este hombre, el más manso que pisaba la tierra? Moisés. Miren lo que dice el versículo 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, ya había descendido, ¿cierto?, del Sinaí, y vio el becerro y las danzas, ¿qué dice?
Ardió en ira.
Ardió la ira de Moisés. Y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Note usted, las tablas que Dios le había dado, hermano. Y esto no queda ahí. Versículo 20. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. O sea, la ira de Dios, que es santa y tres veces santa, que actúa, ¿no es cierto?, en nuestro Señor Jesucristo, por un lado manso y humilde de corazón, pero nunca sacrificando la verdad, también operó en este líder tremendo que era Moisés.
Moisés, claro. Sí.
Era un ser humano, ciertamente, se equivocó, claro que se equivocó. Acuérdense que él, a pesar de ser un hombre manso, no pudo ver la tierra prometida, no pudo entrar a la tierra prometida, la pudo ver de lejos nomás. El Señor no le concedió aquello. Pero actuó de la manera correcta. El Señor no le reprochó esto. Es decir, actuó de manera vehemente, el celo de Dios le consumió, porque vio a su pueblo corrompiéndose en un inmundo, o tras un inmundo becerro de oro. Entonces, fíjese que después esto no quedó así, dice versículo 26, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Es decir, la espada que separa, ¿se fija? Es como lo mismo que decía Elías en el capítulo 18 de Primero de Reyes, cuando dice si ¿hasta cuándo claudicaréis, claro, cierto, entre dos pensamientos? Si Jehová Dios, bueno, seguid a Jehová. Y si Baal, bueno, id en pos de él. Pero no se puede hacer una mezcla. No se puede establecer una mixtura en pos del amor, en pos de la unidad. Lo que está pasando hoy día, hermanos. Si hoy día lo que importa es la unidad, lo que importa es que todos sonrían. Lo que ocurrió el domingo, permítame que el celo nuevamente aquí tome parte en esta mesa, pero lo que ocurrió es una vergüenza.
Así es.
Una vergüenza evangélica, no es avivamiento ni que Dios está bendiciendo, no, a la nación, no. Se está mostrando la misma arista, los mismos errores del pueblo de Israel. Entonces Moisés de la misma forma dice, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Versículo 27, y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, ahí está la espada, ¿no es cierto?, que trae juicio, que trae separación, y pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad, mire lo que dice, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Versículo 28, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo aquel día como 3.000 hombres. Acuérdense que eso lo cita a Pablo, nos acordábamos de todo el paganismo de Israel, que Pablo lo trae a la memoria, ¿no es cierto?, ahí en 1 Corintios 10. Es decir, con qué vehemencia, con qué actitud implacable actuó este Moisés, que era el hombre más manso que pisaba este mundo, la tierra, ¿sí, hermano? Sí. Bien, entonces aquí vemos nosotros otro de los ejemplos notables respecto a aquello. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros tratando de argumentar con las Escrituras? Es que la mansedumbre en su integridad no solamente significa ternura, cerrar la boca, tolerar muchas veces la injuria, la calumnia, ¿cierto? Sino que cuando está en juego la verdad, acuérdense que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces tenemos una responsabilidad muy grande. Nosotros no podemos callar. No porque tengamos nosotros una autoridad intrínseca, no es que nosotros seamos algo. Porque algunos, más de algunos, nos va a decir, ¿quién es usted para que hable así?
Claro.
Lo mismo que le decían al Señor. ¿Quién es este que habla de esta forma si es el hijo del carpintero? No tiene estudios, no tiene academia. No está en la cátedra de Moisés. ¿Por qué habla de esta manera? Se maravillaban, decían, ¿no es cierto? Entonces, aquí vemos que la verdad no puede ser menguada, no puede ser anulada, ¿no es cierto?, eclipsada por un concepto erróneo de mansedumbre. Y eso es lo que hoy día, lamentablemente, se confunde, ¿no es cierto? Nosotros hemos heredado, ¿no es cierto?, una idea de mansedumbre equivocada, una mansedumbre que tiene que ver con debilidad, con condescendencia, ¿cierto?, con tolerancia ante el pecado. Entonces, el apóstol Pablo también nos habla de esto de la siguiente manera. Yo creo que vamos ahí a 2 Corintios, pasando ya al Nuevo Testamento, y aquí vamos a ir terminando el tema de la mansedumbre, con estos últimos pasajes que vamos a comentar. 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo número 10, por favor, hermanos. Bueno, dice acá en el 2 Corintios capítulo 10, versículo 1, dice, yo, Pablo, os ruego, mire lo que dice, por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Está diferenciándose cuando él estaba presente a cuando le escribía por carta, ¿no es cierto? Sí. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Interesante pasaje. El apóstol Pablo, ustedes saben, era considerado, o mejor dicho, no era considerado apóstol, o al menos era cuestionado su apostolado por los corintios. Tenía que enfrentar todas esas acusaciones y críticas de una iglesia que sin duda es la más carnal de todas las que se muestran aquí en el Nuevo Testamento, ¿ya? Primera a Corintios, segunda a Corintios, se muestran todos estos problemas que estaban ahí, dentro de la iglesia. Pecados de todo tipo, pecados de envidia, pecados de partidismo. Acuérdense que unos decían, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Pecados de incesto, había un hombre que convivía, tenía vida marital con su madrastra. Y todos los hermanos sabían, y todos se reían y jajaja, y nadie decía nada. Entonces Pablo también se enardece y pone orden en aquel problema. Habían transformado, entre otros errores, la cena del Señor en una glotonería. Claro. Nadie se acordaba de que el pan era el cuerpo de Cristo, que la copa era el sacrificio de Cristo, sino que todos comían, bebían, se emborrachaban, y el Señor envió un juicio, un castigo duro a esa iglesia por no discernir lo que era la cena del Señor. Eso pasaba también ahí. Y podríamos seguir. Ahí mismo en Corintios se negaba la resurrección, imagínense. Problemas doctrinales, problemas de convivencia, problemas de pecado, de inmoralidad, etcétera, etcétera. Y para colmo, se cuestionaba el ministerio de Pablo. Entonces Pablo tuvo que defender su ministerio, tuvo que defender su apostolado. La segunda epístola es básicamente una defensa de su apostolado. Entonces, fíjese que comienza diciéndole a los corintios, que debían ser corregidos, comienza rogando por la mansedumbre y ternura de Cristo. O sea, hay un momento, hermanos, que uno apela a la primera instancia cuando uno tiene que resolver un conflicto, con mansedumbre y con ternura.
Entre hermanos.
Entre hermanos. Sí, claro. Por eso que es importante cuando hay conflicto entre hermanos, resolver el problema con mansedumbre y ternura. Pedirse perdón y no dejar que esto avance. Pero si esto avance, esto avanza, Pablo dice, si es necesario usar la osadía, esa palabra osadía es la firmeza, hermano, lo implacable de la verdad para corregir a aquellos que andan murmurando, hablando de que nosotros andamos según la carne. Es decir, que están enseñando cualquier cosa, que no andan conforme al Espíritu, conforme a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo está poniendo en esta instrucción estos dos elementos que hemos tratado de presentar. Primero, esta mansedumbre ligada a la ternura, pero también, hermanos, que manifiesta la fuerza, la vehemencia y la osadía frente a la verdad. Entonces, ¿qué descubrimos también en este pasaje? Que nunca la mansedumbre va a nublar o va a anular la verdad, sino que se va a manifestar con claridad, con celo, con vehemencia, como lo hemos estado viendo en todos los pasajes. Ahora, nunca olvide, hermanos, que cuando Pablo llegó a Atenas, acuérdense que Corinto, haciendo un breve resumen, estaba en la parte baja de Grecia, ¿cierto? Hacia el mar, ¿cierto? En la parte inferior de Grecia, estaba la región de Acaya. Corinto era un puerto en la región de Acaya, ¿ya? Cerca de Atenas también. Entonces, cuando llega a Atenas, me refiero al pasaje de Hechos 17:16, mira lo que dice la Escritura. Hechos 17:16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, mire lo que dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Que me gusta este pasaje, lo tengo subrayado. Se enardecía su espíritu. Es decir, nosotros vemos que el celo de Dios es parte, es la característica de un cristiano que ama la palabra de Dios. Gracias. O sea, Pablo llegó a decir, miserable de mí. Él siempre tenía claro su posición delante de Dios. Yo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. No tenía mérito, nunca exhibió mérito propio. Todo lo que exhibió era lo que Dios había hecho en él. Pero el sentirse, hermanos, objeto de la gracia de Dios, el sentir en lo profundo que nosotros no merecemos nada y que todo lo hemos recibido de gracia, escúcheme bien, hermano, no significa no sentir el celo de Dios. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá, hermano? El apóstol Pablo llega a Atenas, vio la idolatría y le ocurrió algo que hoy día no ocurre. Hoy día vemos líderes prominentes, hermanos, que son referentes para jóvenes, que no les produce nada. Hay una indolencia terrible, una pérdida de asombro, hermanos, y de celo. Y de sensibilidad, eso. De sensibilidad frente a la idolatría, hermanos. Si nosotros, a juzgar por las propias escrituras, no hay algo que le encienda más la ira a Dios, sino exclusivamente principalmente, voy a decirlo mejor, la idolatría.
Así es.
Acuérdense, cuando nosotros evaluamos ahí en el libro de los reyes, cuáles eran los reyes buenos y los reyes malos, ¿cierto? Sí. Los que hacían lo correcto y los que hacían lo incorrecto. Siempre era en función de la idolatría.
Sí.
Este rey, dice, el rey tanto fulano de tal, hizo lo recto delante de Dios. ¿Por qué? Porque destruyó los lugares altos, sí, destruyó las imágenes de acera, etcétera, etcétera. La idolatría. Pablo entra a Atenas, ve la idolatría y su espíritu se enardecía. Lo que le pasaba a este hermano al ver este show del Tedeum, es el espíritu de Dios. Uno se cuestiona porque uno ve su miseria, ¿no es cierto?
Claro.
En sí mismo nosotros no tenemos nada que decir, pero el espíritu de Dios produce un celo.
Sí.
¿Hermano?
No. Ya. Sí, porque uno ve lo que hace la religión y es verdad, porque uno dice, pucha, pobre gente, pero también ve los líderes que llevan para allá a la gente idólatra. Y yo, por ejemplo, me tocó vivir en el sur como la idolatría en las imágenes es pero tremendo. Y la verdad es que es eso. Y uno llega a pensar, ya la misma iglesia católica, por decir, con tremendas imágenes cargándolas al hombro y la pobre gente haciendo eso y creyendo que es de parte de Dios. Y uno dice, pucha, pobre gente, pero también decía estos líderes, los mismos curas y todo, que hacen que haga eso, ¿cómo? ¿Qué cuenta van a tener que rendir? Si es que no se arrepienten, lo dudo, aunque eso lo sabe solo Dios, el corazón de cada uno, pero ¿cómo llevan a la gente? Y ahora la iglesia evangélica juntándose con ellos, llegando cada vez más junto en el ecumenismo, en lo que está, ¿cómo uno no le va a dar rabia? ¿Cómo no va a poder rebatir eso? ¿Cómo la iglesia evangélica se está juntando a una con la iglesia católica? Si para allá va todo. Eso, mi hermano, pues, y entonces despierta celo.
Y en cierto modo, lo que dice usted, hermano Román, la causa es haber perdido la definición fiel de lo que es mansedumbre.
Sí.
Porque se confunde mansedumbre con tolerancia, con un amor que no juzga, un amor que no se preocupa de lo que dicen ellos, de las cosas secundarias,
¿verdad? Claro.
Entonces, mientras una persona nombre a Cristo, que hable de la Biblia, que hable de la Trinidad, ¿cierto? Y de que Cristo resucitó, listo, eso es todo. Entonces, eso significa hermanos, ¿cierto? Y nos podemos tomar de la mano y avanzar en pos de construir el reino de Dios.
De conquistar este mundo.
De conquistar el mundo, de transformar la sociedad. No es el Evangelio. No es el Evangelio.
No, para nada.
Entonces, imagínense por un momento, hermanos, que algún hermano en ese Tedeum evangélico haya llamado al arrepentimiento. Eso hubiese sido un escándalo.
Claro.
Hubiesen salido todos enojados de ahí.
Claro.
Pero salieron todos felices. ¿Por qué? Porque no se predicó el Evangelio. Y eso no es falta de mansedumbre lo que estamos diciendo. Es lo contrario. Es presentar la verdadera y legítima mansedumbre.
Así es.
Ahora, el mismo apóstol Pablo, hermanos, dice en Efesios capítulo número 4, dice en el versículo 1, Efesios 4:1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Note usted, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Por qué es importante este texto, hermanos? Porque el apóstol Pablo llama a los efesios a revestirnos de toda humildad y mansedumbre, ¿ya? Humildad, ya lo hemos dicho, es una característica de ubicación delante de Dios, de no olvidar nuestro origen. Humildad es caer a tierra, humildad es saber que somos tomados del polvo de la tierra. Y mansedumbre es un concepto, como lo hemos estado definiendo, de sometimiento al yugo de Cristo. Ya no más yo, sino que Cristo mora, vive en mí. Como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo. Habla de soportarse en el sentido de apoyarse, ¿eh? Cuando se dice soportarse con paciencia los unos a los otros, tiene que ver con un apoyo mutuo, ¿ya? Como el mismo Pablo nos dice más adelante, unido todo el cuerpo, bien concertado por las coyunturas, que se ayudan mutuamente, versículo 16. Ahora, esta mansedumbre, esta humildad, ¿cierto?, nos lleva a ser solícitos, ¿cierto?, diligentes en guardar la unidad del espíritu, no la unidad ecuménica.
Exactamente.
Nunca puede haber contradicción en la escritura, es decir, ve que el Señor busca la unidad. No, no. Cuando el Señor decía ahí en Juan 17, para que todos sean uno, no se estaba refiriendo a la unidad ecuménica como hoy día se presenta, sino que la unidad que solamente pueden gozar los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo. Y aquí el apóstol Pablo lo señala de la siguiente manera: un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un solo Dios. Sí. Entonces, esto tiene que ser la base de la unidad. Una sola fe. Entonces, cualquiera que presente otro tipo de creencias no puede ser parte de esta unidad. Entonces, todo comienza y todo tiene una armonía cuando hablamos de una verdadera humildad, de una verdadera mansedumbre y de un verdadero llamado a la unidad, no en un concepto universalista, en un concepto religioso, ecuménico, como hoy día se está moviendo, que no cabe duda, es claro, el espíritu del anticristo. Sí. O sea, cuando yo escuchaba, de verdad, hermano, todos salieron felices, ese es el espíritu engañoso del anticristo.
Claro.
Pero no es el Espíritu Santo. Y de esta forma, el espíritu mismo nos lleva en humildad y mansedumbre, pero con una unidad y una santidad doctrinal. No puede compartirse la doctrina. La doctrina es santa, la doctrina es de Dios. Usted no la puede mezclar. Ya lo veíamos en Éxodo 32. El pueblo de Israel quiso hacer una mixtura con un becerro de oro, con cultos de los cananeos, y el Señor lo condenó duramente. Murieron 23.000 hermanos.
Claro.
Imagínense cuánto tiene el Estado Nacional. 23.000, todos muertos.
Todos, sí.
Entonces, aquí vemos otro ejemplo interesante de lo que es respecto a la mansedumbre, que Pablo también lo ratifica a los colosenses en el capítulo 3, versículo 12. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, note, santos llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, ahí está, de paciencia. Versículo 13, soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahí nuevamente el apóstol Pablo está haciendo un llamado a la mansedumbre, ¿cierto? Sí. Acompañado de humildad, ¿cierto? De benignidad, es decir, de amabilidad, y todas estas virtudes que son parte del fruto del Espíritu. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Ya vimos al apóstol Pablo, pero también Pedro nos habla de esto. Sí, hermano Romano,
sí,
adelante.
No, sí. ¿Cómo no? Claro, porque hablar con mansedumbre, con humildad, pero sin dejar de decir la verdad aún entre hermanos, porque también tenemos un ejemplo de Pablo.
Claro.
Cuando Pedro no andaba correctamente, y lo voy a leer directamente la palabra.
Adelante.
Y que quiero, antes de leer el texto, que por lo que se expresa después Pedro de Pablo, no quedaron enojados, porque Pablo se refiere al hermano Pablo,
claro,
en buena, en todo, por decir así. Pero en un momento reprendió a Pablo, Pablo a Pedro.
A Pedro, sí.
Y dice directamente así en el Gálatas 2, versículo 11, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Y ahí da a entender el porqué, dice: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. Pero después que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, en un momento, cuando no llegaban los judíos, comía con los gentiles, llegaba a los gentiles y se apartaba. ¿Qué hizo Pablo? Podría haber tapado eso, haberse quedado callado, pero no, lo resistió cara a cara porque era digno de resistir. O sea, el hecho de que hablemos con mansedumbre no quita el decir la verdad o decirle la verdad a un hermano, con amor, precisamente para que salga del error, que es lo que yo veo que está Pablo haciendo con Pedro. Lo reprende porque era de reprender. Entonces, también la mansedumbre, pero no aparta de decir la verdad. Esa nada más.
Así es, hermano, qué bueno que nos cita ese pasaje, hermano, porque ahí incluso dice, no sé si usted lo citó, que dice, era de condenar,
sí.
Dice. ¿Eh?
Sí, sí, dice.
Era de condenar.
En el 11 dice.
En el 11 dice, era de condenar.
Claro.
Y la hipocresía de Pedro, porque menciona hipocresía,
sí.
Estaba arrastrando también a su compañero en milicia.
Exacto.
Entonces, la hipocresía hay que cortarla de raíz, si no contamina y como una raíz comienza a moverse
carcoma.
Por otro. Una carcoma, eso es. Mire, el apóstol Pedro también nos da una, por esto ya vamos a terminar el programa de hoy, por lo menos la parte del estudio, para después la próxima semana, Dios mediante, iniciar el último, increíble, la última virtud del fruto del Espíritu, que es la templanza. Capítulo número 3 de Primera de Pedro, cierto, versículo número 14 y 15, dice así, Primera de Pedro 3:14. Más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os turbéis, sino santificad a Dios, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre, mire lo que dice, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí hay un llamado del apóstol Pedro a estar preparado. ¿Y quién nos puede preparar? Como lo dice el apóstol Pablo, la Escritura. Toda la Escritura es útil para capacitar, para edificar, ¿cómo dice ahí?
Instruir,
¿no es cierto? Para que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. En la medida que vamos estudiando las Escrituras, leyendo las Escrituras, relacionándonos, siempre yo les digo a los hermanos, hay temas que son alimento sólido. En la primera instancia que lo presentamos, parece que uno queda confundido, después en una segunda más claro y así. En la medida que vamos
refiriendo,
se va profundizando y se va aclarando mucho más. De esa forma nosotros vamos a estar preparados para presentar defensa. Pero esta defensa siempre tiene que estar revestida de una firmeza, pero siempre con la mansedumbre. La mansedumbre es la que nos ubica a nosotros de que nosotros no somos, ¿cierto?, los que tenemos la autoridad en sí mismo, sino que siempre es Dios. Entonces cuando uno no confronta con ideas humanas, uno no confronta con una idea subjetiva de decir, mira, yo pienso esto, yo digo esto otro, no. Uno confronta con lo que dice la palabra de Dios.
Y uno debe confrontarlo de esa manera.
Y eso tiene poder. Eso tiene poder porque en definitiva ese es el sometimiento que denota la palabra mansedumbre. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y este huirá de vosotros. El Señor así nos enseñó, así nos dejó sus pisadas. Escrito está, decía el Señor. Con firmeza. Eso es inclaudicable, hermano. Usted no puede claudicar, no puede usted decir, mire, a lo mejor las Escrituras, no. Las Escrituras dice eso y punto. Las Escrituras son intransigentes. Las Escrituras son absolutas. Los hombres somos transigimos, los hombres somos dubitativos, cambiamos de opinión, somos de medias tintas, que no debemos serlo, ciertamente. Pero nuestra cobardía, muchas veces, como Pedro, que usted lo citaba, lo llevaba a ir donde calienta el sol.
Claro.
Exacto.
Pero la Escritura debe ser firme. Entonces, cuando dice el apóstol Pablo acá, presentar defensa con mansedumbre y reverencia, no está diciendo que anulemos la vehemencia y la firmeza, sino que revistamos, ¿cierto?, la palabra sazonada, dice el apóstol Pablo, con esta condición de sentirnos nosotros no una autoridad en sí mismo, sino que siempre autoridad exclusiva de la sola Escritura.
Así es.
Entonces, con eso, hermanos, podemos ir concluyendo este punto de la mansedumbre en este estudio que se llama el fruto del Espíritu. Así que desde ya abrimos la posibilidad, hermanos, de comentario, de preguntas. Sería muy lindo que pudieran obtener alguna pregunta o comentario, aporte de nuestros hermanos que nos siguen en este programa. Así que muy bienvenidos, hermanos.
Como usted decía, el estar preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, ¿cierto?, a todo aquel que nos demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. En vosotros, lo decía el apóstol Pedro. De alguna manera uno, al presentar la palabra del Señor, y no, como usted lo decía, no lo que uno cree, lo que uno piensa, lo que uno siente, sino que la palabra, uno de alguna forma remite
Eso.
La responsabilidad o remite la garantía, la autoridad, no a lo que uno está diciendo, sino que la remite a la palabra de Dios.
Así.
Entonces muchas veces uno dice, bueno, es lo que la palabra del Señor dice. Si tú no quieres creerla o no quieres, o no, no lo quieres considerar el consejo o el, o el, o esta, o lo que dice la escritura, esta defensa que yo estoy presentando respecto a la doctrina que tú me estás diciendo, ya no es un tema mío. Eso es la gran garantía que tenemos, que no es nuestras palabras, no es lo que yo creo, ni pienso, ni siento, sino que es lo que la palabra del Señor dice. Claro. Sí. Y eso, ahí uno queda libre de responsabilidad, porque presenta la Escritura tal como está, su palabra, su versículo, tal como lo enseña la doctrina que tiene esta misma, el espíritu que tiene, y de esa manera uno deja la responsabilidad al Espíritu Santo que haga su obra respecto a lo que se ha presentado, siempre y cuando sea de acuerdo a la Escritura.
Amén. Así es.
También con respecto quería tocar un punto al final ya, como para aclarar lo que lo estuvimos conversando en la casa con mi esposa, cuando hablamos del yugo, que dice, llevad mi yugo, dice el Señor, sobre vosotros, que yo soy manso y humilde y ligera mi carga. Y uno cuando habla así y damos a entender que es fácil la carga, y explicamos el porqué. Porque es el Señor el que lleva toda la carga. ¿Por qué se hizo esa, me hice esa pregunta? Porque uno dice, es fácil. Pero también se ha dicho, cuando uno llega al Evangelio realmente, se vuelve todo en contra.
Claro.
Y hemos dicho que somos como los salmones, que vamos en contra de la corriente. O sea, ¿cómo? ¿Es fácil, difícil? Claro. Es fácil cuando uno justamente se somete al yugo del Señor. Porque es Él el que lleva la carga. Él cargó con nuestros pecados. Él ya pagó. En ese sentido, Él lleva toda la carga.
Es que ahí está orientado.
Ahí, ¿cierto?, está orientado, en ese sentido.
A la carga del pecado que ya nos
está ahora, nosotros. Ahora, claro. Y después la resistencia, ¿por qué dice uno ser difícil? Primero porque nosotros nos resistimos, como explicamos ese día, a someternos a ese yugo.
A obedecer.
A obedecer. Como el buen nuevo se resiste. Y lo otro, que nosotros, al seguir el Evangelio, estamos en contra de este mundo. Y quien gobierna este mundo es el príncipe de las tinieblas. Claro. Satanás mismo. Entonces ahí se nos pone, por decir, cuesta arriba el Evangelio, porque uno no está de acuerdo a lo que, como Satanás lleva este mundo.
Claro.
Entonces ahí se pone difícil. Ahí poder explicar un poco cómo el Evangelio de repente se nos pone como complicado y difícil, porque nosotros obedecemos a Dios y a su palabra y no a la corriente de este mundo. Ahí está. No a la corriente de este mundo. Y ahí se nos pone un poco difícil, un poco en contra. Pero el yugo y la carga es fácil, porque Él mismo dice que Él ligera su carga. Él no pone más carga que la que podamos llevar. Claro. Ahí que estaría como una explicación, por si surgiera esa pregunta, esa duda.
Muchas gracias, hermano Román.
Que es como, claro, también como el hermano lo mencionaba, tiene que ver con, primeramente, con la carga del pecado que ya no está sobre nosotros.
Exacto.
Y la otra tiene que ver con nuestra santidad. Que ahí es donde comienza, como decía usted, el hecho de comenzar en esta nueva perspectiva, en esta nueva esfera de que el Espíritu Santo ya mora en nosotros, y comenzamos a ver la Escritura y ver realmente lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios, y comenzamos este caminar en Cristo. Nos damos cuenta que este mundo, como lo decía nuestro hermano Román, está bajo el maligno, y nos empezamos a dar cuenta recién que este mundo está en contra de todas las cosas de Dios.
Así
o sea,
es,
ellos no quieren nada, saben nada con Dios, y nosotros, al estar en Cristo, ya queremos todo lo contrario, de alguna manera queremos obedecer.
Amén.
Por eso se hace difícil. Pero son dos temas, uno tiene que ver con la salvación misma, con la carga del pecado que ya no está sobre nosotros, y lo otro es con la santidad en nuestro caminar, en este tránsito, y seguir batallando con nuestro propio pecado.
También, sí.
Amén. Amén. Yo quería agregar también, respecto a lo que nuestro hermano nos decía, de esta reunión que se hizo, que por más que le quieran cambiar el nombre, que es un tedeum ecuménico igual, pero por más que insistían que era una acción de gracia,
sí,
¿cierto? Y uno, bueno, sí, quisieron cambiar el nombre todo el rato, pero finalmente, como nuestro hermano comentaba, y los que tuvimos la oportunidad de ver este después, obviamente, diferido, esta reunión ecuménica, me venía a la mente, porque todos salieron felices, como decía nuestro hermano, ¿cierto? Todos se reían, todos salieron contentos, alegres, que sí, incluso eran todos cristianos, y los mismos hermanos que estaban ahí entrevistando, sin discernir nada, a los políticos le decían, hermano, ¿qué opina usted de...? O sea, no hay ninguna... ningún discernimiento respecto a eso. Y bueno, ahí me acordaba cuando el hecho que nuestro hermano citaba o mencionaba que todos estaban contentos, buscando el pasaje acá de Lucas 6:26, cuando dice: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Finalmente eso, o sea, y se preocupaban de esas cosas y estaba todo, había sido bonito, todo lindo, y que todo bien, todos hablaban bien de quienes organizaron, todo hablaban, pero finalmente la palabra del Señor no estuvo ahí. O sea, el sermón que se aplicó habló cualquier cosa menos una predicación del Evangelio, que es normalmente lo que procuramos en cada plataforma que nos, si Dios nos permita, poder predicar el Evangelio y no hablarlo de nosotros mismos, ni de que somos buenas personas, ni quedar bien con nadie, sino que predicar el Evangelio. Y no es la ocasión. Otra cosa ahí al margen, entre paréntesis, como una hora o una hora y media de cánticos, repeticiones, sí. Y el sermón que dio el personaje duró 15 minutos. Esa es la importancia, y ni siquiera fue la palabra, pero uno nota que finalmente esta iglesia de hoy día anda por sentimiento nomás, porque con 2 horas de canto quedaron todos en las nubes. Entonces, eso en cuanto a lo que les quería compartir yo. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, que el Señor nos guarde. Amén. Que el Señor nos guarde y nos ayude, porque sí. Muchas veces el hecho de mencionar estas cosas, muchos hermanos y hermanas deben pensar y piensan, y hemos escuchado, de que creen que nosotros nos creemos mejor que los demás, o que nos creemos mejor que ellos. No, si totalmente lo contrario. O sea, nosotros reconocemos primeramente que estamos en esta esfera de salvación en Cristo Jesús solamente por gracia. No hay una obra que nosotros hayamos hecho, no es por obra, para que nadie se gloríe. Y eso lo tenemos, gracias al Señor, fresquito y siempre ahí en nuestra mente y en nuestro corazón.
Recordándolo,
¿no? Recordándolo, porque para que nos ubiquemos siempre. Pero es necesario decirlo, así como los ejemplos que veíamos de nuestro Señor Jesucristo respecto a la doctrina de Moisés, porque también era doctrina, el levantar un ídolo era doctrina. O sea, sí. No pueden hacer eso si Dios nos dijo que eso no debíamos, claro, hacerlo. El caso de Pablo, el caso de Pedro, o sea, y eso es lo que nosotros queremos presentar, y objetivamente, no subjetivamente, objetivamente. Entonces no los creemos mejor que nadie ni nada de eso, sino que por gracia y misericordia procuramos siempre estar sujetados a lo que la palabra del Señor nos dice.
Amén. Tenemos un audio ahí que nos llegó de saludo de nuestro hermano Henry Rodríguez de Venezuela.
Qué bueno.
Nuestro hermano ha tenido contacto con nosotros constantemente y quiere saludarnos en esta noche también. Si lo podemos poner al aire, por favor, hermano Rodolfo.
Buenas noches. Dios les bendiga de una manera muy especial. Doy gracias a Dios por cada una de las personas que en esta hora se conectan por este medio, acá a la emisora Solo por Gracia y también al canal de YouTube y por supuesto en el programa que sale al aire a esta hora de Reunidos en Casa. Es una gran bendición poder comunicarme desde acá, desde el estado Lara, en el país precioso de Venezuela. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, y siendo la oportunidad propicia, poderle también sumar al saludo, por supuesto, como debe ser, la palabra de nuestro Señor. Y quiero hacerlo en el libro de Filemón, cuando Pablo se dirige a él y a Timoteo y a la amada hermana Pía. Esto es Filipenses capítulo 1, versículo 1 al 7. Dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Este es un texto muy precioso, y que como aplicación vale y cabe las posibilidades de poderlo aplicar a nuestros queridos hermanos de allí, de Chile, que con tanto amor se dedican a la expansión del reino a través de la emisora Solo por Gracia. Para mí es una gran bendición desde hace un buen tiempo que les estoy escuchando. Y quiero animarles a todos aquellos que están en sintonía en esta hora para que también puedan expandir esta voz, esta comunión entre nuestros hermanos, poder llevarles también el mensaje a otros para que se puedan conectar. Es una emisora de mucha bendición, de verdad, de edificación. Doy fe de ello porque de verdad es una emisora de la cual Dios usa para expandir su reino a muchas latitudes. Y me gozo de verdad a la distancia de poder compartir con ustedes por este medio y también darle algunas de las impresiones que vivo y vivimos acá en Venezuela. No es fácil, como muchos de ustedes conocen, estar en este tiempo acá, pero es necesario estar porque Dios así lo ha querido, para enseñarnos mucho más de Él, poder depender y tener una exclusividad con nuestro Dios, de poder estar muy atento a lo que Él siempre quiere mostrar a diario y a cada instante en nuestras vidas. Con tantas carencias, con tantas dificultades, con tantas situaciones apremiantes en nuestro país, que afecta a todo nivel, porque no se escapa ningún estrato social, a todos es afectado, pero en Cristo es diferente, porque Él no permite que seamos afectados. Por supuesto, no somos de hierro, ¿verdad? Sentimos, pero con Él es otra cosa, es una óptica diferente, podemos ver las cosas de otro punto de vista mucho más claro, poder comprenderle a Él, saber lo que Él muchas veces vivió también. Y muchos de nuestros hermanos, luego después de que Jesucristo asciende al cielo, cuando la iglesia se forma, se inicia, los mismos apóstoles, lo que sufrieron, padecieron, y muchos otros que vinieron a través de la historia, y por supuesto, estamos aquí nosotros como parte de esa historia también, pero que Dios quiere seguir glorificándose. Y en medio de todas estas situaciones, de verdad que no ha sido fácil, pero no es un momento como que de tristeza, sino más bien de gozo, de satisfacción, de saber que los que están en sintonía también puedan regocijarse, porque a pesar de las situaciones extremas que podamos vivir, nos gozamos en el Señor, nos confortamos en su palabra, nos llenamos cada día con su palabra y podemos vivir en esa plenitud. Podemos tener esa fe eficaz de la que habla Pablo allí en Filemón y que para la gloria de nuestro Señor nos permite disfrutar. Así que hermanos, de verdad, gracias por estar en sintonía, gracias a mi hermano Pablo, César, a todo ese equipo precioso de Solo por Gracia, que de verdad son una gran bendición. De más está decirles que confío en que estarán orando, seguirán orando continuamente por sus siervos y por el pueblo de Dios que está aquí en Venezuela, para que su nombre sea glorificado en su tiempo, él pueda hacer todo lo que tenga que hacer. Hermanos, un placer haberme comunicado con ustedes y Dios me les bendiga. Feliz noche.
Nuestro amado hermano Henry, un abrazo fraterno desde Chile. Es una alegría, es un motivo de gozo para nosotros el escucharlo y saber que usted, a pesar de las circunstancias que están viviendo allá, tiene puesto los ojos en Jesús, en espera, ¿no es cierto?, de que las cosas vayan mejorando, pero siempre confiando que nuestro Dios no nos va a dejar solos, no nos va a dejar huérfanos ni desamparados. Así que reciba el saludo de todos los hermanos que estamos aquí en la mesa. Amén. En esta reunión en casa le... Amén. Le mandamos muchos saludos a usted, a su familia, a los santos que se reúnen allá. Y por intermedio a todos los hermanos que son de la República de Venezuela, que están también viviendo estos tiempos difíciles. Así que el Señor les fortalezca y les ayude. Así pues, hermanos, no sé si hay más. Sí,
tenemos unas preguntas acá. Nuestra hermana Ana Paula dice: hola, hermanos. ¿Cómo se puede decir la verdad con la palabra en las iglesias que lucran? Porque los pastores son conocedores, pero se niegan a aceptar y nosotros somos simples miembros, no podemos juzgar. Ana Paula dice, ¿es mejor apartarse de esa iglesia? Gracias por su respuesta, gracias por la respuesta.
Bien, muchas gracias, hermana Ana Paula. Bienvenida también a la sintonía, que el Señor le bendiga. Su pregunta la agradecemos porque nos permite citar estos textos tan claros que la Biblia enseña, como el que está en 1 Timoteo capítulo 6, cuando habla de precisamente de los falsos profetas, de las falsas enseñanzas. Fíjese que el apóstol Pablo lo dice, 1 Timoteo 6, 4, dice que los que no se conforman a la verdad, dice, a la piedad, están envanecidos, nada sabe, deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Y mire lo que dice acá, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y dice, apártate de los tales. Eso significa, aléjate, sal de ahí. El llamado de Dios para un creyente que ya ha recibido el entendimiento del Espíritu Santo y por las Escrituras, de lo que está pasando en su iglesia, en su corporación, que se están enseñando cosas terribles, que no están conforme a las Escrituras, el llamado del Señor es a salir. Los sistemas van a continuar, los sistemas no van a cambiar. Yo he escuchado muchas personas a través de mi vida cristiana que dicen que Dios me ha llamado aquí para cambiar esto. ¿Ya? Yo tengo claro que están equivocados, yo tengo claro que esto no se hace bien y yo creo que el Señor tiene un propósito y me va a usar para reformar esto. Fíjense que suena bien, ¿no es cierto? Suena atractivo, suena casi lógico, claro. Pero no es lo que dice Dios. Ya, por ejemplo, dice acá en 1 Timoteo 6, apártate de los tales. Claro. En la expresión griega significa aléjate. No hay espalda. Nada, darle la espalda, nada, claro. Nada más que hacer. Por ejemplo, cuando el mismo Pablo le dice a Timoteo, debes saber esto, que vendrán hombres, o primero le dice tiempos peligrosos, ¿se acuerdan?
Sí,
difíciles, sí. Peligrosos, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, etcétera. Después le dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita, aléjate. También Pablo le dice a los corintios, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas, Cristo con Belial, el templo de Dios con los ídolos? Y más adelante, ¿qué es lo que dice? Salid en medio, pueblo mío.
Así claro. Es.
Siempre ha sido así, hermana Ana Paula, el llamado de Dios indefectiblemente es salir de en medio. Ese es el llamado, sí, que podemos decir a la luz de la palabra de Dios.
Es muy difícil, como ella misma lo expresa, es muy difícil que una persona que, por decirlo así, es el laico dentro de esta
corporación
de que opine, que opine algo y que se le tome en cuenta. Es muy difícil y como en algún momento siempre, y lo hemos conversado y lo hemos comentado con algunos hermanos, normalmente o la mayoría de los hermanos que estamos en esta congregación ha sido ese nuestra experiencia. De darnos cuenta del error en la respecto a la doctrina, a la palabra de Dios, y el comentarlo, y a uno lo van aislando, lo van dejando, sí, a un lado, ya no lo están considerando, y finalmente, más que uno querer cambiar o cambiar el sistema, como dice su palabra, mejor obedecer, decir, salir de en medio, ¿cierto? Salir,
sí. Ahora hay muchos que dicen, hermano, que ¿dónde voy a congregarme?
Claro, sí.
Aparte que esta iglesia, dicen, está cerca de mi casa. Entonces, como alguien dijo muy acertadamente, que uno debe buscar no una iglesia cerca de la casa, sino que buscar una iglesia cerca de la Biblia.
Amén.
Y eso es muy importante, que sea el consejo para cada uno de nosotros. Más allá de la distancia, hoy día hay muchos medios en que nos permiten transportarnos en pocos minutos, horas, de un lado a otro, distanciados. Hay mucha comodidad hoy día en ese sentido, muchas facilidades, así que no sería el gran problema de que una iglesia esté lejos, pero cerca de la Biblia.
Claro.
Y hoy día escasean, hermanos, sin ser presumido, sí, pero hoy día se habla mucho, se cuentan cuentos, como dice Pablo, fábulas,
claro,
pero presentar las Escrituras tal cual están escritas hay pocos lugares, y claro, cada vez van a ser menos, hermanos, y los tiempos de apostasía, sí, llevan a grupúsculos a reunirse por las casas por ahí,
claro,
en grupúsculos pequeños.
Claro. Y es un poco también nuestra motivación y la oración al Señor siempre, no concentrarnos en un solo lugar, sino que el Señor pueda permitir levantar hermanos, ¿cierto? Varones que sean también fieles a la doctrina, fieles a la palabra, y que puedan levantarse en distintas comunas, en distintos lugares, para cuando algún hermano o hermana no tenga, quizá por lejanía, no se pueda congregar en un lugar, se pueda hacer, podamos nosotros tener, conocer de estos hermanos y derivarlos a ellos sabiendo que van a tener una buena enseñanza doctrinal en cuanto a la palabra. Ese es el ruego que como congregación tenemos, no es el fin de que todos vayan a un solo lugar, no, ese no es el objetivo, ni es bíblicamente lo que se enseña, sino que, como dice la iglesia primitiva, y hay muchos pasajes donde habla de la iglesia que está en tu casa, ¿cierto? Ahí se practicaba la doctrina y habían varias cosas que se realizaban dentro del servicio al Señor. Hermano, con otra consulta no tengo, pero tengo siempre saludos de hermanos. Nuestra hermana Elizabeth Gallardo nos da buenas noches, nos dice: hermano, un abrazo en el Señor. Nuestro hermano Mario Rojas también, alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Nuestro hermano Mario Carrasco también nos manda muchos saludos y da gracias por este tiempo de estudio de su palabra junto a su esposa, nuestra hermana Carolina, sus hijos que están también escuchando y que están muy agradecidos por los estudios, y este estudio especialmente también, que es de mucha bendición para todos nosotros, tanto para ellos y para nosotros también. Así que el Señor nos siga usando a todos los que estamos acá y los que nos escuchan, y la gloria sea para el Señor, nos dice Maranata. Nuestro hermano Mario con nuestra hermana Cristina también, el Señor los bendiga. Nuestra hermana Adriana Bolo: hermanos, agrego a lo que ustedes estaban hablando, lo de este señor Benijín. Ella está agregando aquí, arrepintiéndose públicamente como un fariseo, y aún hay gente que lo sigue y dice amén. Hay un ejemplo también de este señor Benijín que
entendemos que fue una noticia falsa, porque sigue igual.
Sigue, de la
misma sigue hablando de la prosperidad y de la sanidad, etc. Claro.
Y aún así sigue, hay gente que le sigue, y le sigue diciendo amén. Así que esos son algunos mensajes que tengo. No sé si hermano Román tiene algo que agregar aquí.
No, con respecto a Benijim, nomás con todo lo que acumuló, ahora ya tiene para vivir tranquilo. No tiene para qué seguir pidiendo.
Unos pocos millones en la cuenta corriente.
Claro, ahí.
Sí, yo como última solicitud, petición de oración, que les comentaba acá a nuestro hermano antes de comenzar, para una oración que cada uno de nosotros tenga, ¿cierto?, al Señor en lo particular y también en lo colectivo, respecto a una solicitud de oración que nos solicitó nuestra hermana Ana María Parra por su hija Ana Paula, que es, me parece, que es la misma hermana que nos envió esta pregunta, a la cual le dieron un diagnóstico preliminar de alguna posibilidad quizás de que tenga que operarse de su cadera y poner una prótesis. Y es obvio que nuestra hermana, su mamá y nuestra hermana Ana Paula, es un tema igual complicado. Entonces, para ponerlo en oración, compartirlo con todos los hermanos que estamos acá y los hermanos que nos están escuchando a través de la radio, para que también sea una solicitud, una oración, y que el Señor pueda responder de acuerdo a su soberana voluntad. ¿Ya? Así que también lo ponemos y quería compartirlo al aire para que también nuestra hermana está en esta búsqueda de alguna congregación cercana y tiene dificultades respecto a dónde se congrega, para que el Señor también la dirija y le confirme, le afirme dónde se tiene que congregar, pero es bueno que se congregue, que es lo importante, ella con su hija. Y mientras acá está la congregación también, sin ningún problema las podemos recibir para que y darle una buena acogida mientras el Señor le abra una puerta en otro lugar. Así que eso, hermanos, nada más que agregar, no tengo nada más que mencionar. Así que, hermano Pablo.
Muy bien, hermano. Vamos a terminar el programa de hoy con una oración al Señor, y incluyendo esta petición de nuestra hermana Ana María. Ana María y su hija, por la necesidad de esta prótesis, ¿no es cierto?
O sea, de esta operación. Lo ideal es
que no se opere.
No se opere, o sea, Dios, que no sea ese eso. Que el Señor pueda cambiar.
Intervenir.
Porque si Dios permite, claro. un diagnóstico humano, como me comentaba la hermana, pero ella espera en ese diagnóstico divino y que el Señor le ayude a comprender su soberana voluntad.
Amén. Hermano Román,
¿Es para la mamá o ella?
Es para su hija. Su hija Ana Paula, la diagnosticaron una posible operación y una intervención. Ana María es su mamá.
Ana María.
Es su mamá y Ana Paula es su hija. ¿Quién tiene este tema aquí?
Ana Paula es la que pregunta.
Es la que sí, mire, coincidió con ella.
Ahora estamos relacionando.
Ella es la que va a ser intervenida.
Exacto. Y es ella. Sí, ella y es la que no esperan ellos que no sea, porque ella es muy joven. Ella tiene 26.
Me confundieron otro hermano.
Es que las dos se llaman Ana.
Sí. Ana María y Ana Paula. Y ya. Ella es joven, entonces ya. Tienen ese temor, que es normal.
Sí,
Igual ella sufre de su dolor, entonces la idea es que, bueno, esperando siempre en el Señor, pero idealmente lo que ellas quisieran es que no se operara y el Señor pudiera dar otra salida respecto a eso. Exacto. Pero siempre confiando y esperando la voluntad del Señor. Amén. De lo que Amén. Él decía.
Amén. Dios eterno y Padre bueno, Padre Santo, gracias le damos una vez más el poder haber reunidos para compartir su palabra principalmente. Amén, Señor. Y que todo haya estado bajo su cobertura y su bendición. Amén. Y que sea de fortaleza, de ánimo, donde tenga el alcance, Señor, la radio y todos los hermanos que escuchan, para fortalecimiento en la fe y en las convicciones conforme a su palabra. Amén. Que todo esté sujeto a ellos, Padre Celestial, que así sea, Padre bueno. Amén, ese es nuestro deseo, para su gloria también. Solamente somos servidores suyos, todo es para su gloria y conforme a su palabra. Orando también por cada uno de nuestros hermanos de acá a la distancia, por las diferentes situaciones que cada uno sufre, ya sea en lo material, en salud. Que usted nos ayude, Señor Dios, porque todo está bajo su control. Y oramos también en forma especial por la hermana Ana Paula, por aquella posible intervención, Señor Dios, pero primeramente ponemos ante usted a nuestra hermana para que usted haga conforme a su voluntad. Amén. Rogamos nada más misericordia, Señor Dios. Es lógico que en nuestra humanidad tenemos temores, Señor, pero rogamos que todo esté bajo su cobertura, Señor, que usted les ayude a ellos, a ella ahí, y les anime. Y que confíen en usted, Señor Dios, solo usted sabe la respuesta ahí. Pero lo que sí, como decía nuestro hermano de Venezuela, usted nunca nos dejará solos. Lo mismo es para nuestras hermanas, para que ellas se afirmen y se fortalezcan en usted. Rogamos una vez más misericordia para, si es posible, si es que se va a hacer esa intervención, o si usted quisiera sanarle, solo usted lo sabe. Padre Celestial, muchas gracias le damos también por este momento que hemos tenido una vez más, porque usted así lo ha querido. Gracias le damos también, rogando una vez más también, en este caso, por nuestra nación, en que se inicia unas festividades patria, para que usted guarde a sus hijos, porque hay desenfreno en todo sentido en nuestra nación, y usted guarde a sus hijos, donde quiera que haya, Señor, por causa de este libertinaje en bebida y todas las cosas, que inocentes, Señor, caen por causa de estas fiestas que suceden, Señor, en este tan largo feriado que se ha dado en esta ocasión. Guarde a sus hijos donde quiera que hayan, o vayan en camino, o hayan salido. Tenga misericordia, oh Dios. Padre Celestial, una vez más le damos gracias por todo y por este precioso programa que usted nos ha permitido, orando siempre, Padre Celestial, en el nombre precioso de Jesús, y como aprendíamos de él, manso y humilde, pero con firmeza en la verdad, en su nombre oramos, y a él sea la gloria, la honra y la alabanza por toda la eternidad. Amén.
Amén. Muchas gracias, amado hermano Román, y a todos nuestros amados hermanos, a la distancia, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Les agradecemos la sintonía y esperamos que nos encontremos la próxima semana si el Señor Jesús no ha regresado.
La próxima semana, el día miércoles, ya retomamos las reuniones normal a las 21 horas el próximo miércoles.
21 horas, hora local de Chile. Así Señor es. Les bendiga. Maranata, ven Señor Jesús.
Amén. Buenas noches.